Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos todos al programa. Nuestro saludo para Miriam Leiva, también Michelle Suárez allá en España. Por acá Johnny Hilfer a cargo de la producción del programa y Mai Vázquez. Ese hombre como siempre, atento a los controles. Saludos a los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba. Hoy vamos a saludar a nuestros oyentes allá en la ciudad de Bayamo. ¿Usted sabe por qué?
No.
Está celebrando años, mi amigo.
Me cogió usted de sorpresa.
500 años Bayamo tras el descubrimiento por Cristóbal Colón.
Sé que ya los coches existían desde esa época.
Ay, chico, no, pero óigame.
Óigame, bueno, pues de verdad que sí. Felicidades a los bayameses. Tengo que decirlo, mi esposa es de Bayamo.
Ah, mire usted, así pues que felicítela esta noche en
sí,
su casa.
Sí, 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 hay que felicitarla.
Invítela a comer y así celebran 500 años.
Bueno, pero me va a salir muy caro la celebración de los 500 años de Bayamo.
Es que 500 años no se cumplen todos los días.
Bueno, de todas maneras, felicidades a los bayameses, una ciudad en Cuba que tiene historia, porque si hay una ciudad con historia en Cuba, seguro es Bayamo.
Fundada como Villa del Salvador el 5 de noviembre de 1513 por Diego Velázquez.
Uh-huh. ¿Qué bien?
¿Qué le parece a usted?
¿Se acuerda?
No fue muy, muy amigo mío, pero aprendimos mucho en historia.
Yo lo más que conozco de Velázquez a Vázquez, a May Vázquez.
No, pero bueno, eso nació
acá. Vamos al programa, amigo mío. Felicidades.
Eso nació acá en Estados
Felicidades
Unidos.
Nuevamente a los bayameses. También, por supuesto, saludos a todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Michelle Suárez, con Miriam Leiva, con ellos las noticias más importantes del momento. También hoy durante el programa vamos a estar conversando un poco con una economista cubana sobre este tema de la feria de La Habana. Hay que usar serios contrastes dentro de Cuba, ¿no? El gobierno trata de buscar inversiones, el gobierno trata de crecer, y sin embargo, cuando no hay gobierno que pueda crecer en una macroeconomía, si a nivel popular no se desarrolla. Entonces, por un lado, las prohibiciones de los cuentapropistas de importar precisamente ropa y venderla, y de otros productos también, y por otro lado, tratan de que llegue el capital extranjero. El capital extranjero debe llegar de cualquier manera, desde lo micro hasta lo macro. Así que bueno, ese va a ser el tema. Parte del tema del programa, también vamos a hablar de la situación en Siria, de la situación en Egipto. Es grave, el mundo continúa convulsionado. Pues en el programa. ¿Y usted cierra?
Bueno, yo vamos a cerrar hoy con una nota. Tras una trayectoria de 16 años, señoras y señores, Buenavista se despide con una gira mundial.
¡Qué bonito! Y yo, para comenzar, voy a hablar. En Cuba todo es grande. El gobierno cubano todo lo hace grande. Es lo más grande del mundo. Es lo mejor del mundo. Ahora resulta que la frutabomba cubana es lo mejor. Pero están diseñando también un boniato morado. Y están diseñando otra variedad de pepino. Así que con eso vamos a comenzar el programa. Bueno, dije frutabomba para los habaneros. Es que a veces me traiciona el regionalismo, ¿no?
Bueno, su esposa es de Bayamo,
sí,
te lo
es,
decía, claro.
Ella no. Ella
tiene que compartir entre una cosa y la otra.
Si fuera la noticia, mi esposa no decía la frutabomba conquista el mundo. Ella diría la papaya conquista el mundo.
Y está bien dicho.
Y está claro que sí. Claro. Y así dice el titular. Bueno, el titular de Juventud Rebelde dice frutabomba cubana conquistó al mundo. Yo diría papaya cubana conquistó al mundo. Porque es como se conoce en la región oriental del país. Y dice la información y viene precisamente desde Cay Barien en Villa Clara. La cubanísima frutabomba Maradol resulta una de las tres más cultivadas en el mundo. Se conoció durante el segundo simposio internacional de raíces, rizomas, tubérculos, plátanos, bananos y papayas. Así se llama la conferencia. Les repito el nombre de la conferencia, del simposio. Dice, un segundo simposio internacional de raíces, rizomas, tubérculos, plátanos, bananos y papayas. Pues bien, entre las características principales de este fruto, me refiero a la papaya se llama Maradol. creado por el ya fallecido Adolfo Rodríguez, fundador del Instituto de Investigaciones Viandas Tropicales, se encuentra, o sea, la parte de las características está que es de gran precocidad, posee excelente aroma, color rojo salmón en la pulpa y sabor exquisito, además de ser resistente a la manipulación. Pero ahí no para todo. Resulta que también se conoció en este segundo simposio internacional de raíces, rizomas, tubérculos, plátanos, bananos y papaya, también se conoció que Cuba está creando o está metida en la creación de un nuevo clon de boniato morado. O sea, están haciendo el boniato morado.
El boniatón.
Sí, el cual posee propiedades antioxidantes y de alto valor vitamínico y proteico, superior, por ejemplo, al de la papa.
Qué bien.
O sea, el boniato morado va a ser mejor que la papa. Pero no para ahí. También están diseñando una nueva variedad de pepino, generalizada ya, que se adapta mejor a nuestras condiciones ambientales y de mayor productividad en comparación con otras de explotación, o que, con otras en explotación. Así que ya tenemos el boniato morado, una nueva variedad de pepino.
Y un pepinón.
Y bueno, sí, ese es el pepinón. Y además de esto, la papaya maradol, que esta es la que va a estar revolucionando el mundo. Así que olvídese de eso, amigo mío. Ya tenemos papaya maradol, pepino, boniatón, de todo.
Claro,
ya de todo sí. Se está haciendo en Cuba.
Miriam Leyva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, un saludo para todas las personas que nos escuchan y por supuesto para todos ustedes. Bueno, déjame decirte que la papaya estuvo perdida en Cuba como todas las frutas cubanas, que llegaron a llamarse exóticas y eran sencillamente de ahí del patio nuestro, ¿no? Y por suerte en los últimos años, bueno, creo que más que nada por iniciativa privada, o sea, los pequeños agricultores, etcétera, está floreciendo esa papaya que es roja, que es muy rica, pero déjame decirle que quizás la cubana sea la que más se cultiva en el mundo, pero mirando aquí los países que más cultivan y exportan la papaya o la fruta bomba, en ningún momento está Cuba. Los principales son Filipinas, India e Indonesia. O sea,
bueno,
que tienen que ponerse rápidamente a correr para ver si no solo la cultivan por ahí, sino que se exporta.
No, Miriam,
y
además
el pueblo lo tiene.
No, Miriam, no, eso no es lo que dice Juventud Rebelde, Miriam. No, Juventud Rebelde que dice que la papaya maradol es la de mayor cultivo en el mundo.
Michel Suárez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y para los oyentes de Radio Martí. Bueno, yo estoy de acuerdo en que habría que ponerle papaya en el titular de Juventud Rebelde, o por lo menos de las dos formas, no por regionalismo, sino porque así es que se conoce en la mayor parte del mundo.
Es verdad,
y porque es el nombre científico de esa planta, aunque en República Dominicana, para que usted vea cómo son las cosas, que está al lado de Oriente, se le llama lechosa, ¿no?
Así
se
es.
Le dice
es
papaya.
Verdad, es
entonces,
verdad, es verdad.
Esto forma parte de esa riqueza, ¿no? Del idioma y del tema de las frutas. Pero con esto, y termino, solamente reitero lo que dije cuando querían hacer el maíz transgénico, ¿no? En Cuba y todas estas cosas que yo dije. Primero que haya maíz, desde toda la vida, del maíz normal. Entonces, cuando tengamos solucionado ese problema, entonces vamos a innovar, porque en realidad todas estas innovaciones no representan al final nada para la mesa de la gente. Y la gente quiere que haya mango, que haya papaya, pero que haya, ¿no?
Claro que sí.
Ave María, pero Michel, eso no es lo que dice Juventud Rebelde.
Bueno, vamos a hacer hoy un punto y aparte volvemos. Sí.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados
Unidos. Y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu tu vida. Somos Martí. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil. También se encuentran en Madrid Miriam Leiva, Michelle Suárez.
Bueno, la congresista cubano-americana Eliana Ross Lehtinen ha pedido a la administración de Barack Obama y a las naciones responsables que exijan al régimen de La Habana la liberación inmediata del rapero y activista Ángel Junier Ramón Arzuaga. Ross Lehtinen recordó que el joven artista está al borde de la muerte debido a su huelga de hambre de 20 días. Fue arrestado en marzo cuando intentó oponerse a una turba violenta organizada por agentes del régimen para vandalizar su casa, dijo la legisladora en una declaración. La republicana afirmó que Ramón Arzuaga fue atacado por criticar los abusos contra los derechos humanos y la opresión de 11 millones de sus compatriotas por el régimen castrista. El martes, la situación médica del crítico, como se le conoce a este rapero cubano, continuaba complicándose. La fiscalía está pidiendo para Ramón Arzuaga 8 años de privación de libertad por un supuesto delito de atentado contra un agente de la seguridad del Estado que la organización opositora, la Unión Patriótica de Cuba, a la cual pertenece, pues rechaza.
También hay que decir que está preso desde el 26 de marzo de este año, del 2013. Así que, y que por supuesto, que todo esto desencadenó después que le prepararan allí un acto de repudio y bueno, ahí se produjo esta confrontación, pero primero por la acción violenta de estas turbas preparadas por la seguridad del Estado.
Miriam Leiva.
Sí, es una situación realmente deplorable porque ojalá que no se recurra a las huelgas de hambre. Yo realmente prefiero luchar viva que no exponer a una persona y yo misma a morir, que me mate el gobierno, pero no matarme yo. Pero cuando una persona hace eso, es porque realmente ya está desesperada, está que ve que no hay solución a su problema, que está acusado injustamente, que sabe que no hay garantías procesales, o sea, que le harán un juicio que está amañado y que está condenado ya desde hace rato, antes de ir a un tribunal. Entonces, es una situación realmente que, bueno, merece que se conozca internacionalmente y además que haya un apoyo internacional pidiéndole, exigiéndole al gobierno cubano que, o sea, que le dé atención a esa persona y que además que lo libere, porque si no ha cometido ninguna fechoría, digamos, o lo que están, si él fue atacado, pues eso hay que clarificarlo, cosa que en Cuba no se hace, pero bueno, la presión internacional siempre es importante.
Claro que sí, Michelle Suárez, de todas maneras hay que decir que aplaudo este tipo de reacción por parte de la congresista. Ojalá que muchos políticos más en el mundo y que otras personalidades en el mundo también reboten esta noticia lamentable, porque hay un joven que está de veras al borde de la muerte, puede fallecer. Es una huelga de hambre, está decidido, la hizo en serio, decidido a hacerla y parece de verdad que está mal de salud. Su esposa lo ha dicho en este programa y lo ha dicho en otros también, por supuesto, y a la prensa. Y es muy válido este tipo de que una personalidad como la de la congresista Eliana Ross Lehtinen pues lo haga público. Michelle Suárez.
Sí, evidentemente ella y su equipo están pendientes de estos asuntos, de estos problemas que ocurren en la isla y reaccionan a tiempo y adecuadamente, con el tono adecuado además, este comunicado que se ha hecho saber hoy, donde se insta a la administración de Barack Obama a que exija a La Habana la liberación inmediata y a lo que ella llama las naciones responsables del mundo, que no sé bien yo cuáles son, porque realmente... este tema y todos los que tienen que ver con la represión en Cuba de manera general están teniendo muy poco eco en la opinión pública internacional, tanto en la prensa como en las cancillerías, y parece que en Cuba no se habla de otra cosa que de la ampliación del puerto del Mariel y de las excelentes, entre comillas, oportunidades económicas que van a tener los inversores extranjeros con la puesta en marcha de este megapuerto en La Habana. Pero el asunto del sufrimiento del pueblo cubano y lo que están pasando los cubanos, pues evidentemente ha pasado a un segundo plano. Así que tiene razón ella con llamar la atención, con pedir la actuación de la administración de Obama, porque un portavoz de la Casa Blanca, que en un briefing diario de prensa menciona el tema, tiene otra connotación que al final termina ayudando a la propia salud de este huelguista, porque representa otro modo de presión internacional a través del gobierno de Estados Unidos, pero con repercusión inmediata en la prensa. La cuestión es que tenemos a otro cubano muriéndose en un hospital de Bayamo, esa misma ciudad que ustedes mencionaban que cumple 500 años. Allí en Bayamo se está muriendo este otro cubano en huelga de hambre, que tiene sueros, que también estuvo en huelga de sed, pero que ya solamente están en huelga de hambre y que lleva 20 días sin ingerir alimentos, sencillamente para que se le ponga en libertad porque está acusado de un delito que no cometió. Y hay otras personas en huelga de hambre. Ha habido esta semana otros dos presos de la UNPACU en huelga de hambre. Uno de ellos dejó la huelga. Hay otro que tiene 32 días y está en el hospital de Boniato. Posiblemente este le esté pasando peor, el que está en el hospital de la prisión de Boniato, que no quiere que le pongan sueros y ha forcejeado con las autoridades para evitar, incluso le han dado golpes, según me comentaron hoy desde la Unión Patriótica de Cuba. Es verdaderamente terrible, ¿no? Estos hechos que vemos en varias partes del país.
Aquí pudiéramos decir, tú espiaste, yo espié, todos espiamos. Bueno, Brasil espió hace 10 años a agentes de los servicios secretos franceses tras sospechar que estaban detrás de una acción de sabotaje en la base espacial de Alcántara, donde una explosión dejó ese año 21 muertos, pero nunca halló pruebas. Un documento de la Agencia Brasileña de Inteligencia publicado el martes por el diario Folha de São Paulo revela al menos tres operaciones de contraespionaje cuyos blancos eran agentes franceses y sus contactos en Alcántara, en el estado de Maranhão, no muy lejos de la base espacial de la Guyana Francesa. La presidencia de Brasil, también la embajada de Francia en Brasilia, consultados por la agencia francesa de prensa, rechazaron comentar la información.
Mira, amigo mío, hoy por hoy el espionaje se ha convertido, y voy a hacer este comentario antes de pasar a nuestros periodistas, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy el espionaje, este que se le llama así espionaje, esto no es otra cosa que prácticamente seguridad nacional para muchos estados. Hay estados que necesitan saber lo que se va a hacer, cuáles son los planes, cuál es todo. Y bueno, se hace este tipo de espionaje. Hay espionajes y espionajes.
Muy bien.
Porque puede haber más, ¿no? Así que...
Claro, la presidencia de Brasil en un comunicado el lunes, el gobierno admitió que hace 10 años espió a diplomáticos rusos, iraníes e iraquíes, así como salones alquilados por la embajada estadounidense en Brasilia, luego de que el periódico revelara un documento que daba cuenta de dichas operaciones.
Muy bien, Miriam Leiva.
Esta es una situación que está ahora, digamos, en el candelero en todas partes del mundo, sobre todo en las principales capitales. Y bueno, en el caso de Brasil, porque como se salieron, no sé, estas papeles que ha destapado Snowden, el traidor que dijo todo o entregó todo, una cantidad de información tremenda a Estados Unidos, y digo traidor porque era un hombre que estaba comprometido con hacer ese trabajo. O sea, no es una persona que simplemente por buena voluntad cogió y dijo, ay, mira, encontré esta información que es muy buena que se sepa internacionalmente, que para la protección de los derechos humanos, y le voy a decir, no, lo de él fue muy calculado, y sencillamente lo que está es viviendo y lucrando y haciendo fama a costa de destapar, ¿no?, toda una serie de actividades que llevan a cabo las agencias norteamericanas y otros países. Pero esto ha provocado realmente un gran caos. Hay incluso, por ejemplo, Alemania está diciendo que van a hacer un acuerdo de colaboración con las agencias norteamericanas para hacerlo, digamos, más controlado, más a los niveles adecuados. Pero esta es una cosa que se ha hecho toda la vida, desde que el hombre, casi que es hombre, ha querido saber qué hace el otro para ver hacerlo mejor o para fastidiarlo, ¿no?, también, y para que no le vayan a acabar su casa, su país o en definitiva su negocio. Y por este camino también, bueno, en esas destapes de Snowden, pues salió que Estados Unidos estaba también espiando a Dilma Rousseff, o sea, la presidenta de Estados Unidos de Brasil y otros muchos. Y bueno, eso ha ocasionado que, por otra parte, ahora se hayan puesto en Brasil, como en muchos otros países, a buscar qué ha hecho también las agencias de su país, ¿no? Y bueno, y ahí sale esto. Indudablemente eso fue y seguirá siendo, uno por intereses muy particulares y otro por lo que ustedes decían, por un problema de seguridad nacional, y más desde que hay una situación de terrorismo tan fuerte, tan grande, y que ya es una cuestión que no es de países, o sea, no es una narcoguerrilla o unos terroristas particulares propios del país, sino que es una cuestión internacional muy importante y que ha matado a muchas personas, claro, y que claro, todavía siguen haciendo atentados. Aquí en España también el jefe, ¿no?, de la seguridad de España va a testificar en el Senado, creo que es, y claro, lo va a hacer ante una comisión secreta, ¿no?, cerrada, porque claro, lo que él puede decir ahí sencillamente pueden ser también cuestiones de Estado que no tiene que por qué trascender a y entonces, bueno, esa es la situación que hay, y nosotros tenemos experiencia de los trabajos de la seguridad del Estado, el Ministerio Interior de Cuba, que bueno, vivimos con la posibilidad de que nos esté oyendo constantemente a cada ciudadano cubano, a todos los extranjeros que pasen por Cuba, y todo lo que pueda hacer en el exterior, pues también lo hace.
Muy bien, Michel Suárez.
Qué razón tenía Vicente Fox, ¿no?, hace un par de semanas, sí, cuando decía que no entendía por qué el escándalo de las escuchas que a él lo había escuchado de Estados Unidos, pero que México y Cuba también escuchaban. También, entonces, en ese momento comentábamos esta situación que se da realmente en el escenario diplomático muy a menudo. El problema, reitero, al menos en mi opinión, no son las escuchas, no es el espionaje, sino para qué se usa la información que se obtiene con el espionaje, porque no es lo mismo el espionaje industrial, que es detestable porque atenta contra la propiedad intelectual, a otro tipo de espionaje contra el terrorismo, por ejemplo, como ya se ha anunciado, aunque siempre debe hacerse dentro de los márgenes de la ley y autorizado por un juez. Y luego está el espionaje que se realiza en el mundo a favor de Al Qaeda, que también es detestable, a favor de los principales regímenes, en este caso como Irán. Y hay un detalle, hay expertos que han comentado que aquí el problema está en que no ha aparecido el Snowden chino ni el Snowden ruso, pero que si aparece un personaje de este tipo en alguno de estos países, nos íbamos a enterar de cosas muy interesantes, ¿sí?, que todos nosotros estamos deseosos de saber, sobre todo por el tipo de democracia, en el caso ruso, que existe en ese país, y por la dictadura que existe en China. La solución de Brasil no la veo por ningún lado, establecer un correo electrónico nacional. ¿Qué quiere decir? Que nos va a dejar de espiar Google, pero comenzará a espiarnos el gobierno brasileño. No le veo sentido a querer almacenar todos los datos en el país como quiera hacer ahora Brasil.
Michel Suárez, muchísimas gracias. Miriam Leiva, gracias también por haber estado con nosotros en el programa. Una pausa y regresamos.